Son las 9 de la mañana en Cercedilla, las 8 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Elena.
Buenos días, J. Jimeno, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento después de este fin de semana largo, 1, 2, 3 de mayo, que por fin hemos podido salir a la calle a pasear. Bueno, más que a la calle, yo he salido al bosque, aquí al Pulicelli, que lo tengo al ladito. Y muy contento de estar un nuevo lunes en antena. ¿Y tú qué tal te ha ido?
Qué bien, pues nada, yo también contenta. Ya había salido un poquito con los peques, pero bueno, nos hemos ido un poquito más lejos, hemos ido hasta el campo y además nos está haciendo un fin de semana buenísimo, ha hecho. Así que encantada también.
Qué bien, qué bien. Y bueno, aquí te tenemos a ti porque Francesca esta semana de nuevo le toca trabajar. Así que la tendremos en espíritu. Bueno, también la tendremos en Facebook, porque creo que ya ha abierto en Facebook el post del programa de hoy para que todos nuestros oyentes puedan interaccionar con nosotros ahí en la página de Facebook de Radio Cercedilla. Ahí está Elena comprobando a ver si tenemos el post ya abierto. Y bueno, que tenemos un programa hoy, como todos los lunes, cargado de cosas, cargado de historias ferroviarias que nos va a traer Sebas Retamal, historias literarias que nos va a traer Elena Herrero, y en la llamada del día tendremos a Laudela Arias, representante de la AFA, de la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas del Colegio Vía Romana, que nos va a contar unas charlas que están... a las que están invitando a todos los padres de peques, pero bueno, eso nos lo va a contar ella más tarde, y que vamos, que va a ser un programa muy, muy interesante, que todos los oyentes que se están conectando ahora a Buenos Días Cercedilla, pues no se van a despegar de su aparato porque les va a interesar seguro.
Seguro que sí. Y efectivamente, ya tenemos Radio Cercedilla en Facebook para que podáis hacer vuestros comentarios. Abierto el post de hoy.
Además, hoy comenzamos nuevo juego de la palabra oculta, de la palabra misteriosa, porque la semana pasada Jorge, alias el niño Ruiz Abadares, la acertó esa epístola. Y esta semana vamos a empezar con una nueva palabra misteriosa que solo Elena y yo sabemos cuál es.
Cham, cham. ¿Y el premio, Jorge, el premio? ¿Qué premio se va a llevar el acertante?
Pues el premio va a ser otro libro súper bonito, súper interesante, firmado por el autor, con una dedicatoria que se titula...
Que lo tenemos
en el archivo. Bueno, lo podemos esperar para contarlo luego en la sección. Venga, del concurso. En la sección del concurso. Es que nos gusta tanto el concurso que ya estamos como con ganas de hablar de él. Pero luego, cuando llegue el concurso, pues contaremos todas las novedades. Y ya sin más, si te parece, dándole un abrazo a todas las personas que nos cuidan ahí fuera para que podamos estar sanos y salvos en casa, y a todas las personas que lo están pasando especialmente mal en este periodo tan, tan, tan raro que estamos viviendo, pues vamos a dar inicio al programa de hoy.
Claro, no puedes saltar ese recordatorio inicial. Venga, vamos con el programa de hoy.
Venga, pues claro que sí. Con una canción, con canciones... ¿Cuál es el hilo conductor de las canciones que hemos elegido para hoy?
Bueno, pues viendo los invitados que íbamos a tener hoy, Jorge, pues se nos ha ocurrido que podíamos poner canciones africanas, canciones clásicas africanas para niños. Y entonces la primera canción que vamos a poner es una canción muy bonita que se llama Tué Tué.
Tué Tué, pues vamos con el Tué Tué. Tue, tue. Oye, me ha hecho gracia eso de que el programa que tenemos hoy nos lleva a África.
Bueno, ya no tanto que nos lleva a África, sino como tenemos a las familias del Vía Romana, tenemos también pues nuestra recomendación literaria, pues a mí me iba por ahí un poco con por los niños, ¿no?
Mira, tú sabes.
Y la música africana es muy alegre, muy bonita, entonces
Pues sí.
pues me ha gustado, me ha
Y tú
parecido
sabes.
buena idea.
Y tenemos un vínculo más con África porque a Sebas le conocí en África, justamente.
¿Ah, sí?
Sí, nos conocimos en Darfur, en Sudán. Y años
Eso lo
después
desconocía.
nos hemos juntado en Cercedilla. Fíjate tú, luego le preguntamos a Sebas, ¿qué tal?
Oye, pues algún día tenemos que dedicar ese apartado de Sebas, si él nos lo permite, que nos contéis vuestras historias por África, ¿eh?
Sí,
Que promete.
luego le decimos que. Lo que pasa es que si a Sebas le empezamos a hablar de eso, igual se olvida de los trenes y empieza a hablar de África, de Darfur y de todo lo que hacía allí. Pero antes de que hablemos con Sebas, llega el momento de.
La noticia.
Las noticias, la noticia del día, que como gran medio informativo que somos, pues ya empezamos a hablar de nosotros mismos. La noticia somos nosotros mismos.
Cuéntanos, cuéntanos, Cotajimino.
Radio Cercedilla. Bueno, pues en primer lugar, que vamos a tener un programa nuevo. ¿Qué te parece? Eso
Oh, me parece estupendo.
a mí me llena de ilusión y de orgullo porque los domingos por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener un programa de videojuegos que nos va a traer. Bueno, nos lo va a presentar el viernes Abel, que le tendremos en antena para que nos lo cuente, con un equipo formado por otras tres personas cuyo nombre no tengo ahora mismo a mano. Pero bueno, lo importante es que los domingos a las 6 de la tarde vamos a tener un programa de videojuegos que se va a sumar ya al Grunge Rock que dirige DJ Manu los viernes a las 9 de la tarde. Y ahí en ciernes un programa de cine que yo creo que pronto verá la luz. Así que esa es la primera noticia buena para Radio Cercedilla, que es que vamos llenando la parrilla de programas. Y en segundo lugar, pues que buenos días, Cercedilla. Siguiendo la línea del desconfinamiento y de la desescalada, pues va a cambiar de horario. Vamos a dejar de hacerlo de lunes a viernes para pasar a hacer un único programa los sábados de 10 a 2. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien, un poquito más de tiempo, ¿no? Daremos también a la gente, dejaremos que se
Eso
despierten
es.
para que puedan oírlo más en directo.
Eso es, van a ser los sábados, esta semana es normalita, de lunes a viernes, pero ya a partir de la próxima semana, pues en vez de empezar el lunes 11, tendremos el programa el sábado 16, seguiremos teniendo a los mismos colaboradores, aunque ya contaremos la mitad un sábado, la mitad el siguiente sábado, y el programa va a estar cargado de nuestras secciones favoritas y demás sorpresas que vamos a incorporar. Así que la noticia del día son los cambios que nos depara mayo en este segundo mes, porque ya hace un mes que empezamos. Empezamos el 2 de abril. Parece mentira, ¿eh? Sí, que haya pasado ya un mes en el programa.
Entonces, J.
Pues
Jimeno, desde el sábado 16, de 10
de 10 a 12 de la mañana.
a 2.
Sí, que no sé si antes dije 2, no sé.
A 2,
Dije, lo
sí.
dije mal,
Me hacía
¿verdad?
muy, se me hacía muy, muy largo
Muy
las
largo,
cuatro
sí,
horas.
4 horas no. Que luego nos llaman de la serie y dicen: a ver, no hagáis tanta competencia, que 2 horas vale, pero a ver si se va a ir todo el mundo a escuchar Radio
No podemos
Cercedilla.
quedar con tanta
No.
competencia por vuestra parte.
De
Nos habéis
10 a
quitado toda la
12.
audiencia.
De 10 a 12 los sábados.
Bien.
Y dicho esto, y no sé si tendremos algún mensaje ya en Facebook, alguien que nos haya dado los buenos días, Robica Jones, que suele ser un madrugador, un oyente madrugador que nos suele dar los buenos días.
Pues tenemos un comentario. Efectivamente, vamos a ver. Parece que es de Robica Jones, pero tengo
¡Hombre!
algún problema y no puedo ver el comentario ahora mismo desde aquí. ¿Tú puedes ver el comentario? ¿Lo tienes
Pues
abierto?
no lo tenía abierto, pero vamos a ver. si nos
Te propongo
metemos.
una cosa, vamos si quieres con el tiempo y yo mientras investigo a ver
Venga,
qué nos dice
me
Rodica
parece
Jones.
estupendo, porque llega el momento esperado de todas las personas que quieren saber si pueden tender la ropa hoy o no. El tiempo. Y sí, vamos a poder tender la ropa porque durante toda la semana, y esto es noticia después de toda la lluvia que ha caído últimamente, por lo menos hasta el viernes no va a llover. Bueno, la probabilidad es tan baja que yo prefiero no considerarla y no van a caer gotas. Vamos a tener unas temperaturas hoy. Vamos a llegar a una máxima de 25 grados, así que para el paseo nocturno este que se puede hacer entre las 8 y las 11 nos viene maravilloso, y una mínima de 14, es decir, que hoy es un día ya casi veraniego más que primaveral, y los
Bueno,
próximos...
parece que el tiempo nos acompaña en el desconfinamiento, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque tú imagínate si estuviese lloviendo y lloviendo, y dices, cachis en la mar ahora que puedo salir, que se pone a llover. No, no, pues ahí está, acompañándonos el sol, el buen tiempo, el calor. Va a soplar un vientecito fuerte hoy hasta la tarde, pero luego se va a parar, así que nos va a quedar una tarde a partir de las 8, maravillosa para caminar.
Mira qué bien. Bueno, pues estupendo, vamos con ello.
Y el tiempo
Oye,
amenazón.
eso te iba a preguntar, que yo estaba echando ya de menos a nuestros vecinos de Benacazón.
Nuestros
¿Cómo
vecinos
lo
de...
tienen ahí? ¿Pueden salir a pasear también?
Por lo visto en Benacazón, la gente para saber el tiempo que va a hacer ya no se escucha Radio Cercedilla y dice, ay, vamos a ver qué tiempo va a hacer esta semana
Pues
en
que
Benacazón.
nos llamen y nos lo digan, hombre, que todavía seguimos ahí. Vamos a tener que hacer algo, Jota
Sí, oye, les
Jimeno.
llamamos esta semana, hacemos una llamada en directo a...
Creo que podríamos dar el primer paso. Ya llevamos muchas semanas de llamamiento y no da
Venga.
sus frutos.
Vamos a hacer eso, vamos a hacer una llamada al Ayuntamiento de Benacazón para contarles que son noticia en Radio Cercedilla porque van a tener unas temperaturas, mira, similares a las que tenemos en Cercedilla, con una mínima de 16 y una máxima de 27 y también sin ningún riesgo de lluvia.
Fenomenal. O sea que los piñoneros y las piñoneras también van a salir a pasear a gusto y tranquilamente.
Totalmente. Antes de irnos con Sebas, ¿sabemos ya qué es lo que nos cuenta Robica Jones en Facebook?
Sí, Robbie Cayons, como siempre, él tan atento, nos da los buenos días. Buenos días, Robbie.
Bueno,
¿Cómo estás?
buenos días, Robby. Un placer saludarte esta mañana. Como es un placer saludar al. A nuestro querido Sebas Retamal, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Sebas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, muy contentos. ¿Y tú?
Pues bien, también. El sábado me di un paseito largo y feliz.
¿En bici o andando?
Andando, andando, porque, bueno, como tengo que estudiar, tampoco me da mucho tiempo a salir con la bici, así que hago rodillo y ya está.
Muy bien. Oye, que estábamos hablando al principio que hoy el programa lo estamos dedicando musicalmente a África y le estaba contando a Elena que tú y yo nos conocimos en Darfur.
Sí, lo he oído, pero tienes que advertir a Elena de que nos podemos poner muy pesados si hablamos de África, así que con cuidado.
Sí. Otro día hacemos un especial Médicos
Bueno.
Sin Fronteras, porque Sebas estaba trabajando con Médicos Sin Fronteras allí, yo estaba con Acción contra el Hambre. Y ahí fue donde nos conocimos.
Sí.
Quizás se van más por el ferrocarril en África en otros programas y así, no sé, hilamos de
Ah,
alguna forma.
oye, qué buena idea.
Bueno, de hecho, cogí un tren en África, un tramo, un tren que es el Tanzam, que va de Tanzania a Zambia.
Mira,
Y
pues...
además trabajé en un proyecto que íbamos durante mucho tiempo paralelo a esa línea. Un tren bastante peculiar, muy, muy raro, porque paraba cuando quería y donde quería, y estaba bastante bien.
Sí, aquí nos quejamos de Renfe a veces, los viajes en tren en África son peculiares, ¿eh?
Y no sé si te acuerdas en Darfur si coincidiste, pero en Niala a veces paraban en la ciudad la circulación porque atravesaba el tren
Sí,
que
sí,
iba a
sí.
Lobeid y a Jartum.
Sí. ¿Qué tiempos aquellos, querido Sebas? Pero vámonos con la noticia ferroviaria que nos traías para hoy.
Pues mirad, hoy os quería explicar un poco cómo funciona la circulación de los trenes, porque eso, y además yo creo que es que viene bien saber un poco cómo funciona. O muchas veces pues estamos parados o no sabemos por qué, bueno, pues a lo mejor damos un poquito de luz, y sobre todo luego nos evitamos, aunque no lo va a escuchar muchísima gente obviamente, pero nos evitamos que cuando entramos en los andenes se empiecen a señalar el reloj y a insultar a los maquinistas, porque no tiene nada que ver con los maquinistas.
Ese, cuando uno tiene prisa y el tren no sale, es como, pero por Dios, que salga de una vez.
Claro, ¿no? Y entras un andén y la gente empieza a levantarte las manos y a señalarse el reloj, como diciendo, venís tarde, y bueno, pues lo siento, pero no es nuestra culpa.
Pues cuéntanos, que es muy interesante.
Pues primero, a ver, hay dos peculiaridades. El frenado del tren. El frenado del tren es muy distinto porque tarda bastante más, debido al volumen que tiene el tren, al peso que es enorme, y la longitud del tren, y bueno, pues su masa es mucho mayor y necesita muchísima fuerza de frenado. Y luego la adherencia, porque no es lo mismo, por ejemplo, un coche que frenas, la adherencia es de la goma, un neumático con el asfalto, que hierro con hierro. O sea, la rueda de hierro y el carril de hierro. Esto hace que resbale mucho, y por ejemplo, si ya hay lluvia, imaginaos nieve, un poquito de helada, hojas, y ahí, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, caracoles. Hay tramos de vía que a lo mejor se llenan de caracoles y bueno, pues te hace que frenes, que el tren patine y frene, tarde más en frenar. Por ejemplo, trenes de mercancías, esto pasa bastante. Y bueno, pues
Porque un tren de mercancías pesa más que un tren de pasajeros.
El tren de mercancías pesa bastante más. Un tren de mercancías, por ejemplo, uno de estos que vienen de Asturias, que vienen cargados de rollos de bobina de acero, que vienen de la Felguera, pues esos son cortitos en relación a lo que son los trenes de mercancías, y aún así pueden pesar 2.200 toneladas. Y bueno, 1.000 y pico toneladas de media casi seguro, y pueden llegar a medir 750 metros, pues un tren cargado puede medir 1.500 toneladas.
¿Y el sistema de frenado de un tren es como es decir, se bloquean las ruedas y mientras deslice hierro con hierro hasta que se frene?
Hay varias tecnologías. La más rudimentaria, por ejemplo, de un tren de mercancías, bueno, pues es frenas, si ves que está patinando, dejas el freno, vuelves a frenar. Y otros trenes ya tienen unos sensores en las ruedas, los trenes de pasajeros, sobre todo los más modernos, tienen unos sensores en las ruedas que hace que la rueda que esté patinando pues deje de aplicar en esa rueda el freno, y cuando deje de patinar volver a aplicarlo. Digamos que es el ABS de los trenes. Pero bueno, los trenes de mercancías, date cuenta que son vagones que no forman parte del tren, sino que se van enganchando, entonces bueno, es distinto. Y aparte que también, al no llevar viajeros, pues la seguridad obviamente importa y mucho, pero no es lo mismo, no tienes que seguir los mismos criterios. Mira, por ejemplo, un coche en condiciones óptimas que vaya a 60 kilómetros hora tarda 60 metros en frenar, más o menos, así. Luego depende de muchas cosas, pero para hacer una comparación, y un tren, pues a lo mejor de mercancías, si va a 60 por hora, puede llegar a tardar 1.200 metros en frenar. Y uno de viajeros, pues, por ejemplo, hay una norma que es entrar, una norma no escrita, pero más o menos es lo que los maquinistas siguen, que es entrar, cuando entras a una estación, por andén, por punta de andén, como máximo a 60, para poder frenar en condiciones seguras. Y tarda, pues eso, la longitud de un andén en frenarlo. Un andén te mide pues entre 200 y 400 metros, pues es lo que tardas en pararlo. Luego también entra la segunda peculiaridad, que tú tienes que frenar con confort, especialmente los de pasajeros, porque no vas a frenar de golpe, porque bueno, pues hacer que la gente se caiga o se desplace. Entonces también tienes que ir haciéndolo muy despacio, sin que de tirones, que en un un tren además es muy difícil porque el freno es peculiar, es distinto y frenar con mucha suavidad y que se pare sin que te dé el último toque de que te haga moverte, vale. Pues cuando la gente esté de pie esperando ya salir, porque además la gente se pone de pie antes de que el tren frene, que sí, es un error, sí. Pero bueno, pues si frenas de golpe o que además es que pasa, porque es muy difícil frenar un tren y te puede pasar, sobre todo si frenas en cuesta arriba o pues la gente se puede caer, entonces tienes que ir frenando de una forma muy progresiva. El freno de un tren es una tubería de aire que la tiene siempre cargada y funciona con un distribuidor que es un sensor que cuando nota que falta un poquito de aire, porque tú haces, cuando frenas haces que se escape aire, es cuando aprieta, entonces es muy complicado frenar con suavidad.
Vale, es decir, que podemos tener un poquito de comprensión cuando vamos en el tren y hacen ese último ¡pac! Que te pega así el empujón.
Sí,
a partir de ahora...
Sobre todo hay muchas estaciones que tienes que frenar en curva o en cuesta y tienes que frenar justo en un espacio de como de un metro, porque si no, no ves los monitores que tienes al lado, y con esos monitores que están conectados a cámaras ves todas las entradas, todas las puertas del tren. Entonces ya no sabes cuándo ha terminado de subir y bajar la gente. Entonces es muy complicado, porque ya, claro, si ves que te pasas tienes que frenar de golpe y es muy difícil. Entonces, bueno, pues sí, un poquito de comprensión es lo que hay.
Decías bueno, una bueno. cosa, que normalmente los viajeros nos ponemos de pie antes de que el coche frene, pero es que a mí siempre me da la sensación, sobre todo en los de dos pisos, que o empiezo a bajar antes y a levantarme antes, o si no, no me va a dar tiempo a salir cuando se abren las puertas.
Pues la verdad es que en los de dos pisos... Sí, es verdad, pasa más. De hecho, además, para mí los trenes de dos pisos es un error que estén en cercanías, porque aunque quepa más gente, pero se tarda mucho en desalojar el tiempo, porque claro, hasta que esperas que todo el mundo, la gente que está arriba baje, y pues se tarda más. Entonces retrasa la circulación. Pero sí, es un problema. Y también deciros que no tengáis... que podéis hacerlo con calma, no con pausa, pero sí con calma y hacerlo bien, porque el maquinista, hasta que no ve que ha bajado todo el mundo, no va a cerrar puertas y se va a ir. Uh-huh. Así que bueno, pues eso, con calma, pero sin pausa también.
Cuéntanos más, Sebas.
Teniendo en cuenta, pues eso, que un tren necesita más tiempo y más espacio para frenar, pues se establecen unos sistemas que permiten la circulación de los trenes de forma segura y que hace que los trenes pues tengan una distancia larga por delante y por detrás para evitar que entre los trenes pues no se alcancen. Esas distancias es lo que se llaman cantones. Y un cantón es un tramo de vía pues en lo que no puede haber más de un tren. ¿Vale? Entonces la circulación establece cantones para que solo haya un tren en ese cantón, ¿vale? Para evitar alcances y colisiones. Y esto se regulan con señales que en argot ferroviario no son semáforos, sino que se llaman señales luminosas. Los semáforos, curiosamente, son las otras, las que son antiguas, que son pues un palo que tiene tres posiciones, horizontal, inclinada o vertical. Esos son los que, eso se llama semáforos, ¿entiendes? Los otros son señales luminosas y son parecidas a las de los coches, ¿vale? Por ejemplo, pues tienes rojo significa parada, verde vía libre y amarillo precaución, ¿vale? Amarillo naranja precaución. Por ejemplo, un cantón es el tramo que va de Cercedilla a Los Molinos, ¿vale? Tú, si tú vienes de Los Molinos a Cercedilla, pues tienes una señal de... O al revés, tienes una señal de entrada a la estación. O sea, tú, por ejemplo, vas de Cercedilla a Los Molinos y tienes una señal de salida. Si está en rojo, está en parada, pues no puedes salir. Y ya sales cuando se te pone en verde, ¿vale? En vía libre. Y antes de entrar a Los Molinos, pues tendrás tu señal de entrada. Pero además, en tren hay otra peculiaridad. Tienes dos señales. Tú nunca te puedes encontrar una señal en parada de repente. Porque como no te da tiempo a frenar, por lo que ya he explicado, tienes que tener otra señal antes que te avise. Entonces, si tú te encuentras... Por ejemplo, para entrar a cualquier estación tienes una señal avanzada una avanzada de la de entrada y la de entrada. Si tú la avanzada te la encuentras en amarillo, significa cuidado, que la siguiente puede estar en parada, en rojo. Entonces vas reduciendo, por si ya la ves que está en rojo, pues frenas y que te dé tiempo antes de frenar. Porque además si frenas un poquito más tarde y te has pasado la señal, entramos en el siguiente cantón. Y entonces, como los cantones, además de estar protegidos por señales, tienen sistemas que detectan que hay un tren dentro, con contadores de ejes o con unos circuitos de vía, si tú te has metido en el siguiente cantón, se entiende que el anterior cantón lo has desocupado. Entonces yo, por ejemplo, estoy ya en el siguiente cantón de Los Molinos a Collado, porque me pasa un poquito la señal. Ya me ha contado como que el tren está en el otro cantón, pero yo me he dejado medio tren a lo mejor, porque he frenado un poquito más tarde. Todavía en el cantón de Cercella, Los Molinos. Entonces la señal de salida de Cercella se puede poner en vía libre, en verde, y el otro tren sale. ¿Y qué pasa? Pues que nos puede alcanzar. ¿Vale? Entonces, la labor del maquinista aquí, pues es importante y tiene que circular con bastante seguridad.
Y supongo que toda la regulación de los semáforos, bueno, de las señales luminosas que nos decías, ¿es automatizada o hay alguien supervisando?
Pues ha cambiado con el tiempo, ya es automático. Pero todavía queda algún tramo que no lo es. Ahora os voy a explicar cómo funcionan los distintos tipos de... Porque después del cantón viene el bloqueo. ¿Y qué estás adelantando? Entonces ahora lo explico, pero bueno, muy buena pregunta porque lo voy a explicar ahora.
Ah, muy bien.
Luego, aparte de que estén regulados las circulaciones con estas señales, aparte, dentro de los trenes tenemos algo que se llama sistema de protección del tren. Por ejemplo, el más común es el ASFA, que significa anuncio de señales y frenado automático. Es como si tú vas en el coche y si tú ves un semáforo, no solo tienes que frenar si te pone rojo o ir con precaución si está en amarillo o naranja. Es que además tú le tienes que dar al coche a un botón para decir, sí, sí, sé que está en rojo, pum, le das. Porque si no, el tren entiende que tú no has visto que está en rojo o no vas a frenar, y el tren te frena. Entonces tienes que ir primero diciendo al tren, sí, esto es así, esto es así, esto es así. Y vas con estos pulsadores. Si no ese sistema, pues eso, frena el tren, lo cual lo hace más seguro, obviamente.
Claro, es imposible saltarse una señal.
Y luego además tiene otra cosa, el tren, si acaso estás despistado y te quedas dormido. Es algo que se llama vulgarmente el hombre muerto. Tú tienes que tener pisado un pedal. Cada tantos segundos, si no lo das, o sea, le das, le levantas el pie y le vuelves a pulsar, el tren entiende que te has dormido o que te ha pasado algo y frena de emergencia. Así que entonces, en el tren, además de conducir, tienes que ir dando a estos pulsadores y levantando el pie. Tienes que ir haciendo tres o cuatro cosas a la vez.
Vamos, que no te hace falta ir al gimnasio ya, con ir conduciendo, entre que le das al pie y le vas dando a los pulsadores.
Lo que es complicado, hasta que le vas pillando el truco de hacer tres o cuatro cosas a la vez, es bastante difícil. Pero bueno, luego se hace divertido, lo complicado, luego al final es divertido. Pero bueno, es más seguro así, pero es más difícil de conducirlo.
Pues Sebas, muchísimas gracias por habernos traído esta historia, porque ya, entre que hemos hablado de África, te he interrumpido tantas veces, ya nos han dado las 9:30.
Bueno, pues entonces dejamos la segunda parte para terminar con esto, que os quería daros datos para tranquilizaros en cuanto a la seguridad del tren, para que sepáis que es muy seguro, ¿vale?
Vale, pues eso nos lo cuentas el próximo día entonces, o nos...
Perfecto.
Venga.
Pues nada.
Aunque yo creo que lo tenemos bastante... Normalmente... Tenemos la cosa de que el tren es un medio de transporte muy seguro, ¿no? Yo creo que sí que tenemos esa conciencia.
De los que valen para corta, media y larga distancia, sin duda es el más seguro. Hombre, el avión es más seguro y el barco, pero claro, el avión es para larga distancia o el barco, bueno, pues solo si hay agua, si no, difícil.
Pues con esa noticia tranquilizadora y tan instructiva que nos has contado, querido Sebas, te despedimos hasta el próximo sábado, porque ya nos escuchaste que ya la próxima semana cambiamos los horarios, nos vamos a ir al sábado, así que en vez del lunes te tendremos el sábado.
Pero el sábado 16, ¿verdad?
Sábado 16.
Vale, muy bien, pues nada, pues un saludo a los dos y hasta el sábado 16.
Venga, un abrazote.
Un abrazo, adiós.
Jota Jimeno.
Cuéntame, Elena.
Nos cuenta Robica Jones una anécdota que me parece interesante a colación del tren. Dice: mi bisabuelo, maquinista entre 1904 y 1954, contaba que en los comienzos, al cruzar las granjas, paraban el tren para abrir la puerta de la valla y luego cerrarlo detrás suyo. ¿Qué te parece?
Fíjate, eso sí que era un paso a nivel, ¿eh? Pues nos vamos con la segunda canción.
Venga, vamos con ella. Es una canción, me vas a ayudar porque yo creo que tú sí que sabes francés, ¿no? ¿O
Ampe,
no?
ampe, pero yo no sé si sé para decir
Bueno,
esta.
siempre será bastante mejor tu pronunciación que la mía,
No
pero yo lo voy a
sé,
intentar.
que luego se,
Es una
Rob, que Robica Jones luego se mete conmigo porque pronuncio cada cosa de una manera que no veas. Pero bueno, como no tenemos oyentes franceses, puedo aquí decir lo que quiera.
Puedes tirarte a la piscina, ¿no? Vale, pues es una canción de Youssouf Dior. Y se llama La Ronda des Écoliers du Monde. Los escolares, la Ronda de los Escolares del Mundo.
Del
¿Quieres
mundo.
intentarlo?
No, te lo dejo así, lo has dicho maravilloso. Para mí, lo dejo así, lo has dicho estupendamente. Vamos con esta canción.
Venga.
La guerre, l'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour.
Bueno, ¿cómo hemos practicado francés con La Ronde des Écoliers du Monde? ¿Eh? ¿Qué te parece eso?
Toma ya, más que pronuncio la mía.
No sé yo si mucho mejor. Menos mal. Bueno, no sé, igual sí que hay. Si hay algún oyente que sepa francés, que nos diga cómo de mal lo hemos pronunciado.
Por favor.
Pues ahora ya sí, querida Elena. Fíjate lo que suena. La sintonía del concurso, porque vamos a dar la primera pista del concurso de la palabra misteriosa, la palabra oculta.
Pues voy con ella. La primera pista ¿es contraria a la razón o a la opinión general?
Muy
Chan chan.
bien. Anotadla bien, todos nuestros concursantes que son los más jugones. A los que han estado acertando, a los que han estado intentándolo, la repetimos, es
La
contraria.
repetimos. ¿Es contraria a la razón o a la opinión general?
Muy bien.
Nuestra palabra.
Pues dejando esa pista ahí en el aire para que las mentes empiecen a lucubrar, vamos con la llamada del día, que hoy nos lleva a hablar con Laudela Arias, representante de la AFA del Vía Romana, que tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Laudela.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí estamos Elena y yo. A ver si escuchas a Elena bien.
¿Qué tal, Laudela? Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Elena. Bien. Aquí iniciando el lunes.
Empezando el lunes de esta primera semana de mayo con muchas fuerzas, muchas ganas y teniendo también ganas de saber unas reuniones que estáis promoviendo desde la AFA del Vía Romana, la Asociación de Familias de Alumnos y Alumnas, ¿verdad? Yo es que como no tengo peques y yo me quedé en la APA, pero ahora ya eso es anticuado. ¿Desde cuándo se denomina AFAS?
Pues la verdad es que decidimos hacer el cambio este año, porque claro, la diversidad es muy grande ya, lo de Asociación de Padres de Alumnos ha quedado un poco en la prehistoria de la educación. Así que bueno, ahora hemos decidido familias porque hay muchos modelos de familia diferentes, pero todos sí que son familias.
Mira qué bien. Y sabemos que estáis organizando unas charlas, ¿verdad?
Sí, estamos organizando unas charlas desde la Asociación de Familias, sobre todo para padres y madres que hayan decidido llevar a sus hijos ya al cole porque les toque acabar la primera etapa de infantil e ir a un colegio ya. Y bueno, queríamos que tuvieran un poco la perspectiva de las familias que pertenecemos a la comunidad educativa del Vía Romana.
Claro, porque ahora hacer reuniones presenciales, pues no, ¿verdad?
No, vamos a aprovechar esta oportunidad que nos dan las nuevas tecnologías y esta obligación a la que nos ha sometido esta crisis sanitaria.
Pues cuéntanos en qué van a consistir estas charlas, cómo se van a hacer y también qué es lo que tenéis ganas de contarle a todas esas familias.
Bueno, pues sencillo. Utilizando la plataforma Zoom, vamos a crear una reunión. Podéis ver los enlaces en el Facebook de la Asociación de Familias Vía Romana. Una de las charlas que tenemos será mañana a las 6 de la tarde, que en principio estaba prevista un poco para padres y madres de niños que están en el Rincón Florido, que ya sabéis que es nuestra escuela infantil, pero vamos, que está abierta a todo tipo de personas que quiera conocer un poco el colegio, sobre todo desde la perspectiva de los niños y de las familias que pertenecemos a esa comunidad. Porque luego ya sabéis que podéis acudir a la página web del colegio, que tienen colgados ellos su información, toda la normativa, horarios, pero a nosotros sí que nos apetecía también aportar pues ese granito de arena que a veces nos pasa a todos los padres, ¿no? Que queremos conocer a otros padres de dos familias que llevan a sus hijos a un colegio concreto y aportar un poco la perspectiva de pues eso, de los padres y de las madres que llevamos a nuestros hijos al Vía Romana.
Qué bien. Nos decías que la reunión, los detalles de la reunión, que va a ser por Zoom, se pueden encontrar en el Facebook del...
Sí, porque tenemos colgado ahí el evento.
Es un Facebook del AFA.
Del AFA, sí.
Vale, es decir, que si buscamos ahí Facebook, AFA,
Vía Romana... Sí, en cuanto busquéis AFA, Vía Romana, Facebook, ya os sale todo. Es que ya sabéis que las direcciones son como súper largas. Entonces voy a utilizar el truco este de San Google, que lo metes y ya te sale directamente y tenemos ahí colgados todos los eventos, incluso todas las cosas que hacemos desde la Asociación de Familias, que también hacemos un montón de cosas.
Qué bien. Y no sé si nos puedes anticipar algo de lo que vais a hablar en esas charlas para invitar a que más gente diga, ay, pues me voy a conectar a la reunión del Zoom.
Claro, sobre todo es un espacio abierto que aunque nosotros expongamos un poco cuál es nuestra experiencia dentro del colegio, que yo pueda hablar de cómo le va a mi hijo que lleva desde infantil en el colegio, o cualquier otro de los padres o madres que participamos en la reunión, que sea algo muy abierto, que sean preguntas de los padres que realmente quieran saber, o sea, cosas muy concretas que además se hablan más entre padres, ¿no? que les interesa muchísimo, sobre todo saber cuál es la experiencia, si los niños están bien, si son felices en el colegio, si están bien acogidos, si están protegidos, sobre todo en el caso de niños que empiezan ahora en 3 años. Entonces queremos un poco que sea lo más abierto posible y alejarnos un poco de lanzar un discurso, ¿no? Y que sea simplemente pues el colegio abre a las 9, cierra a las 4, tiene estas extraescolares, sino que realmente responda un poco a las dudas que realmente se les generan a los padres a la hora de apuntar a sus hijos a un colegio en concreto.
¿Laudela?
Hola, Elena.
Bueno, yo sé, ¿me escuchas bien?
Te oigo un poco lejos, pero bien.
Vale.
Voy a subirte un poquito por aquí. Ahí.
No, Jota te lo repite. A ver, yo sé que en los últimos años, pues que sois un movimiento de padres que estéis muy activos por ir construyendo la educación que vosotros queréis, ¿no? Y que habéis hecho algunos cambios en el colegio, junto con los educadores, por supuesto. ¿Qué cambios destacaríais? Por ejemplo, yo sé que se han hecho cambios en el patio, ¿no?
Sí, en el patio, bueno, hay un proyecto que además va creciendo cada año que se llama Patios Felices, que se trata un poco de hacer los patios más amables y el que los niños se sientan más a gusto y tengan más recursos para estar bien en el patio y realizar actividades. En este proyecto, ajá, la verdad es que se han implicado muchísimo las familias y cada vez se van haciendo más cosas. Se han hecho desde cocinitas para los niños de infantil, juegos en el suelo, en la pared. Se han hecho rincones para que los niños puedan estar tranquilamente. No sé, hemos tirado un poco de las habilidades de cada padre y de cada madre para crear un espacio diferente. Es un proyecto que irá progresando cada año más, ya que nuestra intención es adaptarlo también un poco pues al medio ambiente, el poder plantar más árboles. Pero bueno, esto es algo que tenemos ahí, nuestros proyectos, que se van concretando cada año con mucho esfuerzo, pero que es verdad que la gente está muy implicada.
Qué bueno, qué interesante. Oye, y adelántanos así un poco, ¿qué destacarías del Vía Romana? ¿Por qué los padres que estén pensando ahora en llevar a sus hijos al cole deberían elegir el Vía Romana?
Buf, eso es súper fácil. Lo que más destacaría del Vía Romana es su fuerte apuesta por el trabajo en inteligencia emocional y por formar personas. Olvidarse un poco del tema curricular, que también es muy importante y por supuesto se cumple a rajatabla, pero sí que han hecho una fuerte apuesta por un enfoque mucho más holístico de la educación de otros centros en los que yo haya visto, sin ninguna intención de competir con nadie, ¿eh? Pero sí que es verdad que los niños, yo lo que más valoro es que son felices en el colegio. Que es un cole pequeño y que es muy familiar, todas las familias nos conocemos y todo el mundo es muy acogedor y se crea una red social muy chula, la verdad.
Pues qué bien. Pues, entran sí. Ganas de ir al Vía Romana, ¿verdad?
Espero que sí, que vayamos creciendo, no muchísimo, pero que al fin y al cabo es el colegio de nuestro pueblo.
Claro. Elena, no se te entendía lo que decías, porque ¿qué decías, Elena, ahora?
Comentaba que a mí desde luego que me están convenciendo y que espero que haya muchas familias en esas charlas para que siga creciendo, ¿no?, esta comunidad educativa, que parece muy interesante.
Muchas gracias.
Vamos a repetir cuándo es la primera charla que vais a dar, que es mañana, ¿qué hora?
Bueno, en este caso sería la segunda, porque ya dimos una la semana pasada.
Vale.
Será mañana a las 6 de la tarde.
Muy bien, mañana.
A través de Zoom. Cualquier persona que esté interesada puede verlo en el Facebook de la Asociación de Familias de Alumnos.
Pues muchísimas gracias, Laudela, por traernos esta noticia a Buenos Días Cercedilla. Y te mandamos un abrazo muy grande y que terminéis este curso tan tan raro de la mejor manera posible, ¿verdad? Y que
el siguiente... con el apoyo de todos, seguro, sí, eso también hay que valorarlo.
Y que el siguiente ya sea normalito.
Gracias, Jorge.
Un abrazo, Laudela.
Un abrazo, que tengas buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Elena.
Vamos.
¿Alguien ha intentado adivinar nuestra palabra oculta en el concurso?
Pues parece que de momento no hemos tenido nadie que sepa cuál es nuestra palabra oculta.
Ni que se arriesgue, ni el niño Ruiz Abadares, que es de los más osados.
Bueno, el niño Ruiz Abadares está ya por aquí, también nos ha saludado y nos ha dado los buenos días. Pero bueno, parece que no tenemos nada. Sebas nos dice que puede ser insensatez la palabra de hoy. Sí, sí, se anima.
Ya ha empezado, bien, ya empezamos a tener concursantes, pero ¿es insensatez,
pero no.
Elena? No. Podría ser, pero no lo es.
Habrá que esperar un poquito más a la... No, bueno, si a alguien más durante el día de hoy se le ocurre algo, que nos lo cuente.
Claro,
si no, habrá que esperar a mañana, a la segunda pista.
Hay que... Sabéis que tenéis una oportunidad por día, cada uno de nuestros oyentes, de escribirnos una opción en Facebook, y mañana vamos a dar una pista que va a ayudar a desvelarlo, pero ya se podría adivinar. Decimos eso, que ya se podría adivinar. ¿Escuchamos la tercera canción africana que tenemos para hoy, Elena?
Venga, vamos allá, la tercera canción para los niños, Olele Molibama Kasi.
Ahí está, pues vamos con el Olele Molibama Kasi. Aquí estamos bailando porque no nos podéis ver, pero Elena en su casa y yo la mía estamos aquí danzando al son de ritmos africanos. ¿Cómo invita a mover el cuerpo,
¿Verdad? A mí me gusta, que es muy alegre la música africana.
Y eso que estamos sentados, porque yo creo que sobre todo invita a mover las piernas ahí y darle bien en el suelo.
Algún día nos tendríamos que poner una camarita y grabarnos mientras hacemos el programa, ¿eh?
¿Tú crees? Yo creo que le rompemos un poco la magia en el...
La radio es magia.
Sí, porque yo creo que los oyentes pues imaginan que tenemos unos estudios aquí tremendos. Si ven lo que realmente tenemos encima de la mesa.
Y mucha honra.
¿Y cómo estamos peinados? Bueno, ¿cómo estoy peinado yo? Porque Elena está estupendamente peinada, pero...
Sí, bueno, me acabas de convencer. Mejor dejamos lo de la cámara.
Bueno, vamos con la siguiente sección para no hablar de peinados y hablar de libros, porque ya tenemos la máquina de escribir y a Elena Herrero al otro lado del teléfono. Buenos días, Elena.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Elena. Y buenos días, Sevilla.
Buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana de lunes de principio de semana?
muy bien, estupendamente. Yo ya estoy saliendo a hacer mis caminatas por la mañana tempranito.
Mira qué bien.
Y para mí eso es media vida, la verdad.
Eso, la media vida es caminar y la otra media leer.
Leer y escribir.
Eso es.
Como los niños.
¿Y qué libro nos vas a recomendar hoy? Pues o mira, libros, porque normalmente nos traes dos.
Sí, os traigo dos cositas. Una de ellas, la primera, es una novela de que no he comentado nunca acerca del género de ciencia ficción o fantástico. Sí. Pero no es duro. A ver, la novela se llama En un lugar del tiempo. Su autor es Richard Madison y está publicado por la Factoría de Ideas, la primera edición en 1975. Bueno, ¿por qué está catalogada como género ciencia ficción o fantástico? Pues porque habla de los viajes en el tiempo, por una parte, y porque su autor es uno de los más importantes de este género. Sí. De hecho, su novela más conocida, y más conocida todavía por su adaptación al cine, es Soy leyenda, sí. Que seguro que os suena, protagonizada por Will Smith.
Sí.
Bueno, pero aparte de género fantástico, es para mí, en mi opinión, es una muy bonita e inusual historia de amor. Aunque alejada de ese tipo de novela romántica más convencional, llena de tópicos. Entonces, a ver, os cuento el argumento. Estamos en 1971 y el protagonista, que es un joven escritor de teatro, se siente atraído por una actriz de teatro también del siglo XIX cuando ve un retrato de ella. Sigue su rastro, hace investigaciones acerca de esta mujer y acaba enamorándose de ella hasta el punto que decide saltar en el tiempo para poder encontrarse los dos.
Mira
y lo logra.
Mira
y lo logra, ¿no?
Interesante.
Pero contado así, la verdad es que suena poco creíble, ¿no? Pero lo bonito de esta novela, y por lo que a mí me gusta tanto, es que el autor consigue que, aunque sea poco creíble a priori, nos lo creamos. Y que además conectemos con los protagonistas en el desarrollo de su aventura. Y lo consigue pues porque los personajes son muy cercanos en sus anhelos y sus dudas en esas circunstancias insólitas que viven. Y además lo seguimos con interés. Porque es una narración ágil, o sea, no tiene explicaciones científicas, ni pesadas, ni nada por el estilo. O sea, en mi opinión, de verdad, es una novela muy bonita para descubrirla, ¿eh? Y sí. Aunque no es muy conocida, yo creo que los protagonistas, que se llaman Richard Collier y Elise McKenna, yo creo que se merecen estar en la lista de historias de amor para recordar.
Oye, pues qué bien, nos la anotamos, ¿verdad?
En un lugar del tiempo.
Bueno, también hay una adaptación al cine del año 1980 y que tiene una preciosísima banda sonora de John Barry.
¿Y la adaptación al cine también se llama en un lugar sí, del tiempo?
Sí, En un lugar del tiempo. En inglés es Somewhere in Time. Bueno, yo he visto que se puede conseguir por Amazon, tanto la novela como la película.
Qué bien. La verdad que la ciencia ficción, en cierta manera, nos ayuda a entender cosas que nos van pasando luego en la vida, ¿no? Porque fíjate que yo, en este periodo tan extraño que estamos viviendo, creo que si no fuera por aquellas películas, novelas, historias que hablan de situaciones similares a esta que estamos viviendo, hubiese sido más complicado vivirlas.
Y tan similares, estoy contigo. De repente nos acordamos de esas películas, yo qué sé, pues desde las cosas de contagio, las de, yo qué sé, miles.
Sí.
Que, esta misma de Soy leyenda, que es un escenario apocalíptico, así como que Will Smith está, bueno, Will Smith dijo por la película, para que os situéis, ¿no? Que estáis solo, que se ha quedado solo prácticamente en la Tierra, ¿no?
Uh-huh.
Después de una pandemia.
Sí, nos enseñan en cierta manera cómo afrontar situaciones que no nos esperamos de ninguna manera y este tipo de historias que parecen tan inverosímiles, de repente dices tú, bueno, pues por lo menos tengo una pista de cómo proceder en primer lugar.
Bueno, ¿conocéis el libro Los ojos de la oscuridad?
¿Cómo?
Los ojos de la oscuridad, que es una novela escrita por Dan Erickson, no sé si lo pronuncio bien, en la que se predijo de alguna forma el virus de Wuhan 400.
Ah,
en
bueno,
la novela
pues
de Wuhan 400.
Los ojos de la oscuridad. Bueno, me lo apunto. Mira, que sí. Es una maravilla, ¿no? O sea, aquí nos intercambiamos recomendaciones.
Bueno, yo no lo he leído, pero me recordaba esto que estabais hablando de cómo hay novelas que te ayudan, ¿no?, a superar esto. Pues hubo una novela que predijo de alguna forma pues esta situación.
Sí, muy bien, muy interesante. Gracias, Elena.
Elena Herrero, ¿seguimos en un lugar del tiempo o vamos con la segunda cosita que nos traes para hoy?
Si queréis, muy rapidito, porque esta os la voy a contar muy rápido. Esta es de mi género casi favorito, que ya sabéis que es la novela policíaca o novela negra, y es muy actual. Se llama No cerramos en agosto, el autor es Eduard Palomares y está publicada por Libros del Asteroide en el 2011. No, perdón, 2019, y tiene 250 páginas. Bueno, está ambientada en una Barcelona muy actual, de, pues eso, como quien dice, de ayer mismo, aunque podría haber transcurrido en cualquier ciudad de España grande. Y bueno, el argumento es que Jordi, que es el protagonista, es un chico de 20 y pocos años, a quien contratan como becario durante el mes de agosto en una agencia de detectives, más que nada para que vigile la agencia. Y entonces lo que se presenta para él como un trabajo aburrido y en pleno verano, pues se va complicando, claro, porque si no, no habría novela, cuando un hombre aparece para que encuentre a su mujer que ha desaparecido. Y entonces, bueno, el novatísimo Jordi, que además es un, pues con esa edad, pues es un inmaduro y un atolondrado, pues va saliendo como puede de los líos que van surgiendo y que en parte él provoca debido a su ingenuidad y su torpeza. Y para ello tiene la ayuda de sus amiguetes de toda la vida y de un detective veterano que pasa por ahí y es un personaje un tanto misterioso y del que aprende mucho, sobre todo de la vida. Pues eso, que es una novela muy entretenida, muy fácil, con un lenguaje muy muy reconocible, muy actual y con mucho sentido de humor.
Pues no.
Así que nada, dos cositas diferentes.
Pues mira tú, En un lugar del tiempo y No cerramos en agosto... Que este año yo creo que nadie va a cerrar en agosto, todo el mundo va a abrir en agosto, si se puede.
Pues si se puede y todos felices, ¿verdad?, de abrir en agosto.
Pues muchísimas gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Te esperamos ya, porque sabes el cambio de horario que vamos a tener la próxima semana, el sábado 16 de mayo.
Sábado 16, bueno, pues la hora pues ya me lo... confirmar.
Eso es, ya vamos hablando para tenerte ahí con tus recomendaciones literarias en ese primer sábado de emisión.
Estupendo. Pues nada, pues eso, feliz lunes y mejor semana.
Igualmente.
Semana, ¿sabes? En este caso.
Eso, igualmente, Elena, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Querida Elena Ángel, porque con tantas Elenas hoy, fíjate lo que
suena.
Lo
buena bunda.
Totalmente. Fíjate lo que suena.
Te cuento, J. Jimeno, antes de pasar, si te parece,
vamos a parar antes de pasar a la noticia de Francesca. Cuenta.
Perdón. Que te cuento que tenemos otra persona que ha intentado adivinar nuestro concurso. Ah. Niño Ruiz Abanades nos dice que sí es superstición.
Niño Ruiz Abanades. Pues, ¿es superstición, Elena?
No es superstición.
No lo es.
Pero bueno, un buen intento.
Buen intento, muchas gracias por intentarlo. Yo echo de menos a la familia Ollas. Hace un montón que la familia Ollas no intenta adivinar las palabras. Desde aquí les mandamos un abrazo fuerte, a ver si se animan de nuevo a adivinar las palabras. Y nada, ahora sí, ¿no? Pasamos al siguiente.
Ahora sí, pasamos al siguiente.
Donde tenemos, mira, otra vez la sintonía, porque me encanta esta sintonía. La noticia de Francesca, hoy sin Francesca, pero con Elena Ángel.
Bueno, pues vamos allá. Hoy os traigo una recopilación de algunas palabras raras que aparecen en el diccionario de la lengua española.
Ah.
Porque tenemos cerca de 88.000 palabras en el idioma castellano. Toma ya, que ahí es nada.
Normales, no raras, todas.
Todas, sí.
Todas, 88.000.
Cerca de 88.000 palabras. Y entre ellas pues hay algunas que son pues muy simpáticas. Entonces, para hacer esta sección un poquito más dinámica, a mí se me ha ocurrido hacer una especie de concurso. ¿Qué te parece si yo te digo la palabra y tú me dices lo primero que te viene a la mente?
Venga.
Tú, nuestros oyentes, y quien quiera compartirlo en Facebook, pues a ver si lo podemos ver en tiempo real. Si yo te digo huevos, pero sin H y con B, ¿a ti qué se te ocurre?
¡Jolines!
Venga, lo primero sí que te surja.
Es que claro, sin H y con B, ubicaciones, no sé.
Me diría, vaya patada al diccionario que lo has metido.
Claro,
¿no?
Claro, eso sería lo primero que me saldría.
Pues significa necesidad o cosa necesaria. Anda. Es decir, por ejemplo, podríamos decir, tengo que hacer unos huevos urgentemente. Y no estarías hablando de que tienes que comer urgentemente.
Anda, es decir, que
estarías hablando de una cosa necesaria urgentemente.
Es decir, el manda huevos, igual sería más correcto ponerlo de esta manera.
Oye, pues es verdad, quizá, quién sabe. Sí. Vamos con la siguiente. Y si te digo aiga...
Pues me recuerda, me salen mis paisanos asturianos que usan mucho el aiga.
Sí, ¿verdad? Pues en este caso es un coche de gran tamaño y de carácter ostentoso.
Ah,
¿qué te parece?
Qué uh-huh. cosa tan rara, ¿eh?
Por ejemplo, podrías decir, he visto a Mari Carmen pasar en un aiga alucinante. Venga, vamos con la siguiente. Vituperio.
Un insulto.
Toma ya, J. Jimeno, la has clavado. No es un insulto en sí, pero es un sinónimo de insulto. Significa pues un insulto, una calumnia, una infamia o la circunstancia que provoca estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, iba por la calle y me he tropezado encima de un señor que me ha soltado un vituperio. ¡Buf! Vaya vituperio más feo que me ha dicho el hombre. Venga, a ver. Celibata.
Celibata.
Necelibata.
Efelibata.
Necelibata.
Necelibata. Pues alguien que renuncia completamente a los conventos.
Te has ido lo opuesto, ¿no? No, es una persona que es muy soñadora.
Ah, mira.
María Celibata está siempre en las nubes, por ejemplo.
En las nubes. Como nosotros, que estamos siempre ahí en las sondas.
Yo soy una necelibata también, sí. Oye, te digo agilibilibus.
Hombre, agilibilus. Había una canción, ¿no? Que decía agilibilu, agilibilu, bilu, 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 be. ¿No había una canción que decía eso?
Es esa. A mí me suena algo así como de magia o algo así. Pero bueno, se refiere a la persona que tiene habilidad, ingenio, a veces pícaro para desenvolverse en la vida. Vamos, J. Jimeno, te has hecho un agilibilus.
Un agilibilus. Oye, pues qué bien. A partir de ahora me decís que soy un poco agilibilus.
Yo. Y ya me quedo con esta que es súper bonita. Apapachar.
Ah, hombre, apapachar de toda la vida.
¿Verdad?
Claro.
¿Qué significa apapachar? ¿A qué te suena?
Apapachar es lo que haces con las verduras cuando quieres hacer un puré. Las apapachas.
Pues en este caso, según el diccionario, según la RAE, es una palmadita cariñosa o abrazo. Pero a mí me gusta más su etimología original, que dice acariciar el alma.
¡Oh!
Anda, ven aquí, que te voy a apapachar.
Pues apapachándonos un poco, querida Elena, pues vamos a ir despidiendo el programa de hoy con la última canción.
Eso es. Pues la última canción es Macun.
Macun, la última canción africana con la que nos despedimos. Hasta mañana, martes. Más y mejor. No sé si ibas a decir algo y te he cortado.
Nada, adelante.
Que nos vamos con el Macú. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un beso muy grande a todos y a todas.
Zaragoza, Monegra bebe la mako, Ode bebe bela mako sa. Mako mako bebe o mako, Mako mako bebe o mako sa. Monegra bebe la mako, Fosi.